Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la emisora cultural del Tolima que nos acompañan a esta hora de la mañana. Bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y les recuerdo que en la mesa de trabajo me acompañan Carolina Torres, ella es consejera departamental de Juventudes, y Cristian Martínez, secretario departamental de Juventudes.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
En el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y es la construcción de regiones autosostenibles. Y para comenzar con el programa vamos a definir qué es sostenibilidad. Y según el documento de Julio Carrizosa, que se titula Sostenibilidad Regional y Local, dice que el concepto de sostenibilidad es ambicioso y no se trata de mantener las cosas en un corto o mediano plazo, ni siquiera en uno largo, sino que se trata de mantenerlas para siempre, y la única manera de lograrlo es determinar lo que se quiere mantener a perpetuidad, y entonces es donde empezamos a hablar de procesos. Pero vamos a continuar con nuestra mesa de trabajo a ver qué apuntes nos tienen ellos.
Bueno, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Yo por otro lado encontré que la sostenibilidad es atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio de carácter entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, Carolina, contar la definición de lo que es sostenibilidad, y es muy similar a la que usted nos acaba de mencionar, y es la del desarrollo sostenible, que es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles en un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por el contrario, tenemos que consumir petróleo, no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo, tal como hoy están planteadas. Esta definición es de la Comisión Brundtland, es la señora que hace unos años fue la primera ministra de Noruega en el año 1990, pues recibió la encargatura por parte de la ONU de redactar el primer informe para preparar la Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro 2 años más tarde, que esta pues igual fue la primera cumbre que le dio desde la ONU toda la parte de sustentabilidad en el tema ambiental.
Bueno, pero yo les quiero contar que existen otras definiciones sobre desarrollo y quiero traer a colación una que es muy interesante. Dice que una sociedad sostenible es aquella en la que los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración, y que no se deben emitir contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de absorber. Y pues mirando a nuestro alrededor, con fábricas, con diferentes empresas, nos damos cuenta que no hay un equilibrio.
Ya hoy en día se ha venido tomando mayor conciencia. Desde la ONU, por ejemplo, tienen el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ha venido realizando informes cada 4 años con una comisión de científicos de todo el mundo, donde pues han venido replanteando sus posiciones frente al medio ambiente. En un principio decían que el problema de calentamiento global hacia el año 1990 no era causado por el hombre. Ya después, hoy en día, ya dicen que no existe duda de que los problemas ambientales del mundo se han venido dando por la misma actividad humana.
Sí, claro, existen aquellas personas que piensan que todo este cambio climático que hemos venido presentando es en su efecto lo que conocemos como el efecto invernadero, que es definitivamente romper con la sostenibilidad de un parámetro ambiental, y definitivamente sí es causada por el hombre, porque los organismos internacionales últimamente sí se han preocupado por hacer políticas públicas de regulación a estas empresas privadas que antes no tenían ninguna ley que las estuviera de pronto cohibiendo de sus actuaciones.
Pero antes de continuar con nuestro programa y nuestro tema del día, construcción de regiones autosostenibles, vamos a escuchar la cápsula de la misión de observación electoral MOE.
Todo colombiano sabe ¿Dónde puedo denunciar delitos y irregularidades? Para que la denuncia sea efectiva, ¿cómo se deben hacer?
¿Uriel? ¿Ese no era el apellido de un ministro?
Sí, Martica, pero para este caso Uriel se refiere a la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral.
¿Y qué es eso, señorita?
La Uriel es un dispositivo del Estado que se encarga de recibir las denuncias de los ciudadanos sobre las irregularidades electorales que conozcan. Esta unidad está conformada por delegados del Ministerio Interior, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Policía Nacional, Fuerzas Militares, Registraduría, Programa Anticorrupción y Agencia Nacional de Inteligencia.
Entiendo. Eso es un montón de gente. La cosa sería entonces...
Todo colombiano sabe...
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
O sea que si uno ve algo que no está bien, que no le cuadre, que si le ofrecen a uno una platica por el voto o algo así, uno se comunica con ellos y les cuenta qué fue lo que pasó.
Claro, Martica. Usted se comunica con la Uriel. Ellos están encargados de atender rápido las denuncias que presenten los ciudadanos como nosotros e informan a las autoridades que la conforman según el caso.
¿Pero cómo hago para explicar allá lo que vi y ellos puedan actuar más rápido?
Pues Martica, para que la denuncia sea más efectiva es bueno tomar fotos, videos o cualquier otro medio que compruebe la irregularidad que usted está denunciando.
Señorita, y aprovechando que usted tiene el computador ahí cerquita, ¿usted me podría dar las líneas telefónicas de la Uriel ahí para si cualquier cosita uno que quiera denunciar?
Claro, Martica. Mire para que apunte. Puede llamar gratis a la línea 018000-912-005 o a las líneas directas 336-4044, 336-4023 y 336-3984. ¿Se anotó?
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Regresamos a Voces y Regiones y continuamos con más datos sobre el tema de hoy. La mesa de trabajo nos va a contar cuáles son los principales retos que plantea el desarrollo autosostenible. Y vamos con Carolina.
A lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que nosotros, la especie humana, definitivamente somos incapaces de vivir en armonía con nuestro planeta. La interacción entre los seres humanos y el sistema natural ha colapsado y ha sido realmente de los grandes problemas medioambientales que tenemos hoy. Pues hasta nuestros días ninguna especie aparte de nosotros ha conseguido modificar tan sustancialmente y en tan poco tiempo las características biológicas de nuestro propio planeta.
Bueno, y a propósito de este tema que nos plantea Carolina, los grandes problemas que tenemos en nuestro país y en el mundo, pues son varios. Uno es la superpoblación y la desigualdad, el incremento del efecto invernadero.
Que ya lo nombraba Carolina también.
Así es, la destrucción también de la capa de ozono, la humanización del paisaje, la preservación de la biodiversidad, la erosión, la desertización y la destrucción de la selva. Y pues también a nivel esto a gran escala y en lo local tenemos también el sistema productivo, el agua, los residuos domésticos, el suministro de la energía eléctrica, el sistema de transportes.
Bueno, frente a la superpoblación y las desigualdades, nos hemos dado cuenta cómo países orientales han incentivado políticas públicas y políticas muy severas frente a la superpoblación y pues han hecho como un plan de contingencia para las parejas que residen pues en sus territorios y ahorita mismo solamente se les está permitiendo concebir a un ser humano por familia.
Pero también uno de los retos y de lo que se ha identificado, por ejemplo, en la cumbre de Estocolmo, Naciones Unidas para tratar todo el tema medioambiental en el mundo, es el tema de exigirle a los gobiernos la menos contaminación de la industria. En ese entonces, Canadá, Estados Unidos, Rusia eran los tres países industrializados con mayor contaminación en el mundo.
Pero tengo entendido, Cristian, también que otros países, los países del primer mundo, lo que hacen es comprar
los bonos de aire.
Sí, pero entonces se los compran a los mal llamados países tercermundistas que
como
pues
Colombia.
Tienen, ajá, que no tenemos pues mayores industrias. Entonces, para que estos países pequeños, por decirlo así, se abstengan de emitir contaminación y para que estos países grandes lo puedan hacer.
Lo que pasa es que lo que tú nombras, Natalia, eso se da en la siguiente cumbre. Lo que hacen en la cumbre de Estocolmo es decir, es identificar cuáles son los países, y ese fue el protocolo que firmaron los países miembros, que además es que no era, era de obligatoriedad cumplimiento. Años más tarde, cuando vuelven a hacer nuevamente el estudio, estos científicos de la ONU se dan cuenta de que hay países que no están cumpliendo, entonces piden la ratificación de este protocolo. Pero entonces le meten la traquiñuela de que podían comprarle los bonos a países que no estuvieran contaminando. Tal caso Estados Unidos, Rusia, pues le hacen la acumulación de lo que ellos eran ante la Unión Soviética, más lo que contaminaban como Rusia, y por lo menos China en ese ya ha venido aumentando sus niveles de contaminación, y países como Colombia y de Sudamérica, exceptuando Brasil, le compran bonos de aire a otros países de primer mundo. Y pues esto ante la ONU es totalmente válido. Y eso fue una de las primeras políticas a nivel mundial que se emplearon.
Sí, claro, y como pues ahora los organismos internacionales crearon la política de, bueno, pues usted está produciendo y usted le ingresa a su capital su producción, entonces también pague por el daño que usted le está haciendo a la naturaleza, y pues de pronto esos son los bonos de los que habla Camilo.
Antes de continuar con nuestro programa y nuestro tema del día, construcción de regiones autosostenibles, vamos a escuchar una canción de nuestra región.
Sueño encantado en leyenda, que en un pentagrama te vieron nacer. Bella meseta dorada, te baña el conveima con perlas tu piel. Abanicando tu cara, la brisa que corre te acaricia y vague. Y se asoman los luceros para dibujarte con una acuarela de suave pincel. Ibagué, musical, luna de plata eres tú. Ibagué, únete, todo aquel que pasa quisiera volver. Ibagué, mito y luz, paisaje embrujado, es tu amanecer. Te despiertas con la aurora y te duele un tiple al anochecer. Y en arpegios de guitarras al mundo le cantas con alma y con fe. Y en tus hermosas mujeres, la vida fecunda en todo tu ser. Y cuando llegue mi ocaso, en un rinconcito, bajo tus ojos, yo descansaré. Ibagué, eres un encanto. Ibagué, musical, luna de plata eres tú. Ibagué, un Edén, todo aquel que pasa quisiera volver. Ibagué, mito y luz, paisaje embrujado, es tu amanecer. Te despiertas con la aurora y te duerme un tiple al anochecer, y en arpegios de guitarras al mundo le cantas con alma y con fe. Y en tus hermosas mujeres la vida fecunda en todo tu ser. Y cuando llegue mi ocaso, en un rinconcito bajo tus ojos yo descansaré.
Con el profesor Mario Vera de la Universidad del Tolima. Cuéntenos, ¿qué se entiende por regiones autosostenibles?
Pues es una categoría que ha venido trabajando diferentes instituciones, que yo preferiría como hacer unos ajustes. Pero lo primero sería que una región es un territorio que se caracteriza por la presencia de grupos humanos fuertemente interrelacionados que cuentan con entornos naturales y sociales similares o complementarios. Entonces tienen características de clima, de topografía, de vegetación, características económicas, sociales, culturales y una interrelación política, económica y social muy fuerte. Cuando se habla de autosostenibles, la preocupación que me surge es que la categoría de sostenibilidad hace alusión a, fundamentalmente al crecimiento económico permanente, y eso no necesariamente redunda en bienestar económico. Entonces hemos venido planteando una categoría diferente, que sería la de regiones sustentables, entendiendo que la sustentabilidad lo que busca es armonizar las relaciones entre las culturas locales y la base natural que los sostienen. Entonces uno diría que una región sustentable sería un territorio en el que los grupos humanos que los habitan han armonizado sus formas de ser, de actuar, de interrelacionarse con el entorno natural y con el entorno social, de manera tal que no se afecten ni las dinámicas naturales ni las dinámicas sociales, y que esas dinámicas juntas contribuyan al bienestar de la sociedad y de la comunidad como un todo.
¿Se podría pensar en que la actividad humana puede ser amigable con la naturaleza, o en este caso, como usted nombra, sustentable con el medio ambiente?
Totalmente. Lo que pasa es que para eso es necesario romper esa visión hegemónica desde la racionalidad económica, que ve en la naturaleza simplemente una fuente infinita de recursos naturales. Es necesario trascender esas formas de apropiación de la naturaleza, de apropiación material, que lo que buscan es instrumentalizarla, viéndola simplemente como, a partir del extractivismo, como fuente de materias primas y de energía para los procesos productivos que sustentan las comunidades. Uno diría que si rompemos esa racionalidad economicista y trabajamos más hacia una racionalidad ambiental, que varios intelectuales, organizaciones sociales, académicos, principalmente en América Latina, vienen reclamando, que consiste en ver la naturaleza de manera integral, entender que la apropiación de la naturaleza no solamente es material, sino que también hay apropiaciones simbólicas de la naturaleza que terminan siendo incluso más importantes. Hay comunidades, por ejemplo, ancestrales, tanto indígenas como afrodescendientes, que ven en la naturaleza es a un ser vivo que también tiene sentimientos y que llaman madre tierra. Entonces, si logramos armonizar esa visión que nos lleve a entender que existe naturaleza sin sociedad y que no hay posibilidades de sociedad sin naturaleza, y que es necesario la gestión adecuada de esa relación entre hombre y naturaleza para la supervivencia de los dos, es clave. Hay un pensador colombiano de gran incidencia en América Latina que se llama Augusto Ángel Maya, que partía de reconocer que no hay acción humana que no afecte el entorno. Entonces él decía que no se trataba de preservar, sino de aprender a transformar, de aprender que toda acción humana afecta, pero que entre menos afecte va a ser mejor. Entonces, para encontrar esa acción que afecte lo menos posible, es necesario entender que cualquier forma, cualquier modelo de sociedad debe ser respetuosa de las demás formas de vida existentes en la naturaleza y de la dignidad humana.
Un tema de actualidad y también calloso en el departamento es el tema de la minería, en especial en La Colosa, que aquí uno de los oyentes pues nos hablaba acerca de ese tema. ¿Qué tiene usted como para contarnos acerca de esto?
Primero, que el proyecto minero La Colosa es un tema de tal trascendencia que no podemos dejarlo solamente a los técnicos del gobierno nacional en cabeza de instituciones como la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente, que es necesario que haya una participación masiva de toda la comunidad, que se haga esa participación de manera libre, pero también de manera informada, que nos dé la información suficiente para que podamos tomar postura frente a este megaproyecto. Hay varias cosas que preocupan, no solamente de tipo ecológico, sino también de tipo económico y ambiental. Por ejemplo, un reciente estudio de la Contraloría demuestra cómo, a partir de una resolución emitida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las empresas privadas, particularmente las mineras, pueden deducir del pago de el pago de impuestos que hacen por regalías como parte de sus costos de funcionamiento. Entonces, por esa vía, las empresas del sector minero se han ahorrado más de 1.600 millones de dólares en menos de 6 años. Las estimaciones que se tienen acerca de la cantidad de mineral presente allí en el yacimiento de La Colosa permiten inferir que en un periodo de 20 a 25 años se van a extraer alrededor de 31 mil millones de dólares, y que de eso, por concepto de regalías, al país le corresponderían alrededor de 1.080, 1.100 millones de dólares. Es decir, que si elimináramos esa exención de impuestos que se le está haciendo a las empresas mineras, producto de esa determinación de la DIAN, recibiríamos muchísimo más dinero que el que vamos a recibir en 25 años producto del proyecto minero de La Colosa, sin incurrir en tantos riesgos debido a las dimensiones del proyecto, que necesariamente van a generar impactos tanto ecológicos como ambientales y sociales. De otro lado, recientemente el senador Guillermo Santos, en el debate del 5 de noviembre que hubo en la plenaria del Senado de la República, dio unos datos acerca de las dimensiones del proyecto minero que son absolutamente escalofriantes. Por ejemplo, se estima que el tamaño del cráter que se generaría allí para extraer esos 24 millones de onzas que se estiman que hay allí de oro, tendría 3 kilómetros de longitud, 1 kilómetro de ancho y alrededor de 600 metros de profundidad. Esas dimensiones necesariamente generan preocupaciones ciertas sobre los impactos que habría en el agua, en el bosque, en los ecosistemas allí existentes, además de la preocupación ya latente en la comunidad de Cajamarca producto de los aumentos en los costos de vida. Para muchos miembros de estas comunidades es claro que es mucho más económico venir a mercar a la ciudad de Ibagué que seguirlo haciendo en el municipio de Cajamarca. Existe la preocupación también sobre cuál va a ser el futuro de ese municipio después de los 20 o 25 años en los que se va a dedicar su principal actividad económica, va a ser fundamentalmente la minería. ¿Qué va a suceder después de que el proyecto minero se haya cerrado? No solamente con los desechos que van a quedar allí, sino también con el futuro de las comunidades en cuanto a sus vocaciones productivas y proyectos productivos en general.
Partiendo de esto, ¿usted estaría de acuerdo entonces con la consulta popular que plantea el gobierno departamental para de cara a las elecciones del próximo año, donde se le consultaría a todos los tolimenses si desean que la minería se realice en el departamento del Tolima?
Totalmente de acuerdo. La constitución política del año 91, que nuestra Carta Magna, establece que el soberano es el pueblo colombiano. Entonces, cualquier determinación acerca del futuro del territorio en cualquier campo, la principal voz debe ser la del pueblo, un pueblo informado y que participe de manera libre. Para que la consulta realmente cumpla con esos requisitos, se necesitan conocer la verdad acerca de las dimensiones del proyecto que hay allí y la realidad acerca de los proyectos, de los impactos de ese megaproyecto. Podemos seguir incurriendo en lecturas parciales de la realidad, así es muy difícil que la gente asuma conciencia. Por ejemplo, nos han venido prometiendo ríos de leche y miel con la llegada de este proyecto megaminero. Si ponemos en una balanza la relación entre los costos de la implementación de ese proyecto en términos ambientales, sociales, económicos, frente a los beneficios que traería también en esos componentes, a todas luces, como lo señala el mismo informe de la Contraloría del que se ha venido hablando, dice que sería un balance totalmente negativo. Si esa información llega completa a la comunidad, muy seguramente va a poder tomar una decisión responsable frente al proyecto el futuro del proyecto minero La Colosa y frente a cualquier tipo de proyecto minero, porque hay que recordar, hay que señalar que el proyecto minero La Colosa, como está planteado inicialmente, abarcaría una extensión de 516 hectáreas más o menos, mientras que en el departamento del Tolima a la fecha hay más de 405 mil hectáreas entregadas en títulos mineros. Es decir, la dimensión del área titulada en la zona de La Colosa es 800 veces menor a la extensión total de la dimensión de lo que serían los impactos de la locomotora minera en el departamento. Ese tipo de cuestiones necesitamos que lo conozca la comunidad en general y con base en ello asumir una actitud y una participación responsable.
Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
El concepto de sostenibilidad potencial integral abarca no solo lo físico y biótico. Existen además factores sociales, políticos y económicos, lo que plantea la realización de estudios interdisciplinarios. No se puede seguir estudiando disciplina por disciplina.
Carolina nos tiene un dato sobre Cajamarca.
Bueno, sí, Natalia, mira, en Cajamarca existen personas que definitivamente son muy creativas y le apuntan a la innovación. Estas personas son ayudadas por el sector público y el sector privado y definitivamente crean innovadores proyectos. Tenemos una señora del municipio que dentro de su planta productora de abonos orgánicos, pollos de engorde, gallinas ponedoras, huertas caseras y plantas purificadoras de agua, bodegas y de maquinarias y otros elementos encaminados a mejorar la productividad de su parcela. Entonces, ¿qué es lo que hace esta señora? Más o menos plantea de que los desechos que se recogen en las cocinas después van a ser utilizados en una huerta casera. Dentro de los desechos también encontramos el estiércol que producen los pollos y las gallinas, pues, que anteriormente habíamos mencionado, y las usamos luego para
hacer humus, ¿no?
Para hacer humus, sí, que son los mismos llamados agroquímicos. Dice que con esta huerta en la finca no falta nada en la casa, porque ellos mismos, estas fuentes de insalubridad y toda esta materia que lo que nosotros cuando decimos no basura y ya no nos sirve, ellos lo convierten en un real fuente de producción.
Otra de las prácticas, por ejemplo, que ya han dejado de hacer los campesinos es, por ejemplo, también en la quema de los pastos. Esto también ya por manejo ambiental ya no lo hacen, porque además de eso se han dado cuenta de que vuelve infértil la tierra. Entonces el recuperarlo cuesta más.
Dentro de las buenas prácticas agrícolas en Cajamarca tenemos también un proyecto que se llama Agua Potable para Todos, que es la instalación de filtros de agua que potabilizan el preciado líquido contenido en tanques de amplia capacidad, que definitivamente sirven para quehaceres de la casa. Esta agua no es captada de las fuentes hídricas, sino de otros lugares. Así lo manifestaba Francisco Javier Conde, pues que es el que ha llevado este proyecto a cabo.
Bueno, y pues para todos los oyentes, recuerden que nos pueden seguir en Twitter en @vocesyregiones1. Y en mi Twitter personal, criscama28. Ya he subido seguidores. Hice la tarea de mirar y sí he subido seguidores.
¿Cuántos vamos? ¿En cuántos vamos?
Ya tengo 136 seguidores, pero pues cuando inicié llevaba como 120.
Bueno, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos por www.emisora1043.com todos los martes y jueves a partir de las 5:30 de la mañana, solo aquí por la emisora cultural del Tolima.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.